Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día viernes 18 de julio de este 2014, cuando son las 9 de la mañana con 5 minutos. Les habla Marlene Yuguren, en un día en el que las bolsas en general están a la baja. Todo esto después de que los conflictos geopolíticos en el mundo se hayan intensificado en las últimas horas. Ya no solo tenemos el conflicto que se reavivó en la Franja de Gaza, sino que también conocimos ayer la noticia de la caída del avión de Malaysia Airlines en territorio ucraniano, que todavía se sigue insistiendo de que fue derribado por un misil tierra-aire, principalmente por grupos separatistas. El blanco habría sido el avión supuestamente donde iba el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, las investigaciones siguen adelante y todavía no se llega a ninguna conclusión certera. Todos son solo hipótesis, pero esto está haciendo que, por ejemplo, la bolsa de Moscú, que ayer cayó casi un 4%, un 3,92%, hoy día esté cayendo casi un 3% también, nuevamente, un 2,90%. Si nos vamos a las otras bolsas abiertas en Europa, vemos que el DAX de Alemania en estos momentos está cayendo un 0,62%, mientras el Financial Times de Londres, 0,22% abajo. El CAC de Francia está plano, levemente a la baja, un 0,03%. El IBEX de Madrid, medio punto abajo, mientras la Bolsa de Milán es la única que está subiendo, un 0,17%. Acaba de abrir también acá, en la región de Latinoamérica, el Bovespa de Brasil, un 1,25% al alza. Vámonos ahora a las bolsas ya cerradas en Asia. El mercado asiático cerró a la baja en general. También el Nikkei de Tokio cayó un 1%. El Hang Seng de Hong Kong 0,28% abajo, mientras que la bolsa de Shanghai subió un 0,17%. Lo que está subiendo es el futuro, no, en realidad está cayendo el futuro del WTI, del petróleo. Está cayendo un 0,20%, está en 102,99%. El oro está cayendo también un 0,55%, en $1,309 la onza. La plata cae también. El cobre, el futuro del cobre, está cayendo un 1,11% en $3,18 la libra. ¿Cómo estás, Cristian Camus? Muy buenos días.
Muy buenos días, Marlencita. Buenos días a todos. Bueno, este tema del avión de Malaysian Airlines tiene a la acción de esa empresa transándose en Kuala Lumpur con un 11% abajo hoy día, y ayer bajaron también algunas acciones de algunas líneas aéreas europeas. Por ejemplo, Air France cayó un 1,5%, Lufthansa cayó un 2,4%, y bueno, bien extraño. Yo estaba pensando, Marlene, como te decía ahí
en la previa,
bien raro. Yo creo que nadie que quiso botar un avión de pasajeros así, que venían llenos de holandeses de Ámsterdam. Yo, al parecer, puede ser más esa teoría que se está manejando, que lo confundieron con el avión del presidente Putin.
Ahora, uno nunca sabe, Cristian, porque hay veces que
Confundieron con un avión de carga militar, no sé. Pero tiene que haber sido una confusión, no creo que...
No creo que haya sido una confusión cuando se derribaron las Torres Gemelas. Y ahí también murieron cuantos inocentes. O sea, sabemos que cuando se persiguen, no estoy diciendo que esto sea eso, pero sabemos que cuando se persiguen ciertos objetivos y personas que son más bien fundamentalistas y que están absolutamente convencidas de su objetivo, pasan por sobre... O sea, el fin justifica los medios, entonces pasan por sobre cualquier cosa, en este caso, por ejemplo, inocentes, para cumplir su objetivo. No sabemos, en este caso tenemos tan poca información que es difícil sacar una conclusión. Ahora, ojalá sea como tú lo dices, porque entonces no estaríamos frente a un fundamentalismo tan extremo como de terminar con vidas inocentes de una persona que se sube a un avión en Ámsterdam para llegar a Kuala Lumpur. La mayoría, de hecho, en ese avión eran holandeses.
Exacto.
De nada tienen que ver con el conflicto de Ucrania versus Rusia. Ojalá realmente haya sido un error.
Sí, porque además, bajo ese tema de que sean fundamentalistas o o lo que sea, en general se lo atribuyen, pero acá se están tirando la pelota unos con otros.
Es verdad.
Uno dice que son los rusos, otro dice que... o los prorrusos, los rusos dicen que fueron los ucranianos.
Ucranianos, claro.
Entonces, realmente ahí yo creo que alguien se mandó el condoro y derribaron este avión, en el fondo, entre comillas, sin querer, queriendo.
Sí, me entiendo.
¿De quién era esa frase?
Como el chavo, querer, ¿no? Querer. Sin querer, queriendo.
Sin querer,
bueno,
queriendo.
Hoy día vamos a estar conversando con Jorge Desormeaux. Él es ex vicepresidente y ex consejero del Banco Central de Chile. Él es economista, doctor en economía del MIT. Vamos a estar hablando con él no solo del proyecto del protocolo de acuerdo de la reforma tributaria, sino que también de la economía local, las últimas decisiones del Banco Central, y también vamos a estar viendo algo de proyecciones.
Sí, como adelanto el tema, Marlene, y como siguiendo en la introducción, bueno, el dólar sigue en ascenso, en este minuto 2,2 pesos.
Chuta, sigue subiendo, ¿en cuánto?
Sí, 563.
6,7
pesos.
Ay, ay, ay. Llega a los 600. Recuerden que muchos analistas acá dijeron a principios de año que iban a haber momentos a finales de este año, precisamente por los movimientos de tasa, no solo en Chile, sino también los anuncios de empezar con los movimientos de tasa en Estados Unidos, que iba a llegar a pics de 600 pesos el dólar.
Hay una encuesta en la página 21 del diario Pulso a varios economistas de las distintas casas de bolsa, y varios apuestan por dos bajas más.
De tasa.
De tasa, sí. Que puede llegar hacia fin de año, que ya no queda tanto, a 3.25% desde un 3.75% actual, para tratar de seguir apuntalando la economía. Incluso hay uno acá que dice tres bajas de tasa.
Bueno, eso también lo vamos a estar viendo, esa visión también la vamos a estar conversando con Jorge Desormeaux, cuando son las 9 de la mañana con 12 minutos. Empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. ¿Para qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Más es una tremenda oportunidad. Aprovecha las ofertas de las automotoras y renueva tu auto con una tasa preferencial pagando de 25 a 36 cuotas con las tarjetas de crédito Platinum y World Member Black Santander Lampaz.
0,59% es la tasa esa.
Sí, mensual.
Mensual.
Exactamente. Y llegó a Chile el Cayenne Platinum Edition, que es una edición limitada de Cayenne. Son solo 20 unidades las que llegaron a Chile. Vayan a conocerlas al Porsche Center más grande de Latinoamérica, que está ubicado en Chile, en la avenida José Alcalde Delano, en la Dehesa. Ahí también pueden conocer el nuevo Porsche Macan,
que está desde $74,900.
Vaya.
Hay que probarlo, y los vale.
Al lado de lo que más quieres, Supermercado Mall, pero sobre todo al lado de tus nietos. Así vas a vivir en el Parque Las Encinas de Almagro, en las puertas de la Dehesa, al lado del acceso a la Costanera Norte. Infórmense más en almagro.cl.
Ahí te quiero destacar que...
el comentarista de las menciones.
Sí, que la recepción de las propiedades parte pago.
Ah, de Almagro. Sí, es que eso sí, es una buena, es
que
una buena
el
cosa.
El corredor, y que juntáis los timings y te pagan precio mercado.
Exactamente. Y además decirles que conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio, la telefonía fija e internet de alta velocidad con toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica de Teleempresas, ahora a tu alcance. Contrátalo llamando al 600-3600-030. Vamos, antes de conversar con Jorge Desormeaux, vamos a ver cuáles son los principales hechos que están moviendo a los mercados. Y
otro comentario que te iba a hacer, Mendocita, es que
cuente.
Ayer la volatilidad subió fuerte en Estados Unidos.
¿El VIX?
Sí, ¿te acordás que en la hora de almuerzo lo vimos? Estaba subiendo 10%, terminó subiendo un 32%.
¿En cuánto?
Está en 14,54.
Sigue siendo bajo, pero bastante más alto. Estaba en 11, estaba pegado en 11, sí, en los últimos meses.
Sí, sí, así que ese es un síntoma de que la cosa ya no está tan calmada. Sigue siendo calma,
sí,
pero un 32% en un día...
Es harto. Bueno, pero es que ayer, tal cual como partimos este programa, ayer fue un día muy especial en el sentido de mucha incertidumbre, porque se reactivaron estos dos conflictos, que no era que estuvieran dormidos ni mucho menos, pero por lo menos habían tenido cierta tregua, tanto lo que había en la Franja de Gaza como el conflicto en Ucrania. Y recordemos que ambas zonas son zonas geopolíticamente muy estratégicas para un tema tan importante para el mundo económico como es el petróleo,
y
¿no?
También unido a que habló la Janet Yellen y que posiblemente la plata fácil se empieza a terminar antes de lo esperado.
Exactamente. Bueno, les vamos a contar que British Airways, Air France y las rusas Aeroflot y Transaero informaron que no sobrevolarán el espacio aéreo ucraniano después del siniestro del avión de Malaysia Airlines. La medida es seguida por otras compañías aéreas tras conocerse que un misil, como les contábamos, fue el causante de la caída del avión malasio con 300 pasajeros. Ya les adelantaba Cristian, ayer las acciones de las principales líneas aéreas cayeron. Air France perdió 1,5%, Lufthansa un 2,4%, mientras que British Airways y Iberia retrocedieron 3,4%.
Y la canciller alemana Angela Merkel afirmó que Rusia tiene la responsabilidad de todo lo que ocurre en el este de Ucrania y demandó una investigación independiente para investigar las causas del derribo del avión de Malaysia Airlines ocurrido ayer.
Increíble lo mal que se llevan Angela Merkel con Vladimir Putin.
¿Sí?
Y sí, no, o sea, Alemania ha sido muy, muy duro en general, ahora último con Rusia por todo el tema con Ucrania. Y ha sido uno de los grandes impulsores de las medidas que está tanto Estados Unidos como la Unión Europea impulsando en contra de Rusia, las sanciones por no cumplir los tratados internacionales. Pero para la final del Mundial, ahí se los veía en la foto muy, sí, muy bien sentados en el palco junto a Dilma Rousseff para ver la final precisamente del Mundial. Recordemos Angela Merkel viendo a su propia selección, Dilma Rousseff como anfitriona y Putin como el siguiente anfitrión del Mundial 2018,
sí,
¿no es cierto? Bueno, el diario estadounidense The New York Times señala que la salida a bolsa de la compañía china Alibaba no se efectuará en agosto como se tenía estimado, como tal, como nuestro estimado Cristian Camus nos comentó ayer en la tarde, sino que después del 1 de septiembre, fecha en la que en Estados Unidos se celebra el Día del Trabajo, se espera que Alibaba salga a bolsa con una oferta inicial de 20 mil millones de dólares. 20 mil millones de dólares, yo creo que en Chile solo Falabella vale, tiene un
21 mil.
Tiene un market cap, un valor de mercado más alto que este. El resto de las empresas, del 100, o sea, el 99,9% de las empresas chilenas, no vale esto que es lo que que es solo la IPO.
Exactamente.
Impresionante las cifras.
21.000, leí ayer, vale Falabella. Google informó que durante el segundo trimestre del año alcanzó un beneficio neto de 3.420 millones de dólares. Un 6% más respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el beneficio por acción fue 6,08 por debajo de los 6,24 que esperaba el consenso del mercado.
Y en entrevista con el diario Pulso, el exdirector de Codelco, Fernando Porcí, indicó que la urgencia por recursos para el desarrollo de la compañía es crítica e indicó que si bien es entendible que el gobierno se tome su tiempo para definir una capitalización, hay riesgo de que eso choque con los tiempos que maneja la cuprífera. Bueno, un tema que también hemos comentado acá y también se han comentado en los otros programas de Radio Duna, que es lo que está ocurriendo con Codelco.
Estaba viendo qué impacto había tenido los resultados de Google en la acción y en el premercado se está transando con un premio de un 3,38% a $593 la acción de Google. La empresa de telecomunicaciones Entel lanzó el jueves un bono senior de $800 millones a 12 años de plazo, con un rendimiento de 230 puntos básicos sobre los bonos de referencia del Tesoro estadounidense. Los recursos recaudados con la emisión se destinarán al prepago de deuda y financiamiento del plan de inversiones de la compañía.
Y el Ministerio del Trabajo de Brasil informó que en junio se crearon 25.000 puestos de trabajo. Esto convierte a ese mes de junio en el peor mes en 16 años para la generación de empleo. Además, la cifra supone una caída del 83,9% respecto al mismo periodo del año anterior.
La ministra de Finanzas de Portugal, María Luisa, supongo, Albuquerque, indicó que el Banco Espíritu Santo corresponde a un grupo privado con problemas, los que se están tratando de resolver como debería hacerlo un grupo privado, sin intervención del gobierno. La ministra llamó a no expandir una alarma de manera injustificada.
Y medios de prensa destacan que China ha incrementado sus compras de bonos del Tesoro de Estados Unidos en los últimos meses a un ritmo sin precedentes. China acapara actualmente $1.27 billones de deuda soberana estadounidense, una cantidad que equivale al 10.6% del total. 9:20 a.m. En AFP Habitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en AFPHabitat.cl. Y se han dado cuenta que las mejores oportunidades nunca las aprovechamos. Bueno, eso ya es parte del pasado, porque ahora iConstruye te trae la oportunidad más fácil, rápida y segura de facturar. Cámbiate a la facturación electrónica de iConstruye, los líderes en emisión y recepción de documentos electrónicos. iConstruye.com, una empresa de la Cámara Chilena de la Construcción. Tal como les adelantábamos en el programa, hoy día vamos a conversar con el economista, ex vicepresidente y ex consejero del Banco Central de Chile, doctor en economía del MIT, señor Jorge Desormeaux. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Encantado.
Estábamos viendo distintas informaciones y hay una encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago que dice que la reforma tributaria es la principal preocupación empresarial. Esto fue en el segundo trimestre, pero dicen que todavía se expande, ya que tenemos un protocolo de acuerdo, sin embargo no se ha votado la reforma. ¿Qué le parece a usted el acuerdo al cual se llegó? ¿Y votaría a favor de este acuerdo si fuera parlamentario?
Bueno, la verdad es que es difícil, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos en la actualidad un sistema tributario que probablemente, ¿no es cierto?, uno de los más modernos del mundo. Tiene dificultades, efectivamente, el sistema probablemente ha sido abusado, pero la verdad es que es un sistema que calza con las mejores recomendaciones de los expertos en los Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en el Reino Unido. Y lo vamos a cambiar por algo que va a ser indudablemente bastante peor. Pero comparado con la propuesta original del gobierno, no hay duda que hay un abismo de diferencia, y por lo tanto yo creo que con cierto realismo, ¿no es cierto?, esta reforma es importante que se apruebe. Pero como usted señalaba, faltan los detalles. Para formarse una opinión más completa, más acabada de las consecuencias que esto va a tener, realmente tenemos que esperar las indicaciones que le van a dar, ¿no es cierto?, contenido a este protocolo.
Una de las grandes críticas que se hacía a la primera propuesta de reforma tributaria era que esta no fomentaba la inversión y sobre todo el ahorro de las empresas, y por lo tanto la inversión, y por ende afectaba al crecimiento del país. Eso se arregló en parte. ¿Cree usted que eso es suficiente, esa parte del acuerdo llegado? ¿Se va a poder ahorrar en Chile las empresas para reinvertir y hacer crecer las distintas compañías?
Bueno, claramente hay un incentivo para las empresas, resulta atractivo reinvertir, incluso con estos parámetros, ¿verdad? La tasa de impuesto, digamos, cuando una empresa reinvierte es 27%, cuando la empresa retira es 44.5%, o sea, es un incentivo muy claro. Uh-huh. También resuelve otros problemas, ¿no es cierto? Las atribuciones excesivas de impuestos internos, ¿no es cierto? Otros problemas, ¿no es cierto?, de aplicación práctica que tenía. La reforma original realmente era, probablemente tenía vicios de constitucionalidad, afectaba gravemente el esfuerzo de ahorro e inversión del país, lo tornaba un país más vulnerable. Violaba una serie de acuerdos de doble tributación de nuestro país. O sea, tenía una cantidad de problemas que la hacían verdaderamente inaplicable. Uh-huh. Esta es mejor, pero yo le quiero decir que no es una buena solución, porque hoy día los países compiten también con su sistema tributario, y el sistema tributario con el cual Chile va a quedar es un sistema tributario que tiene tasas más altas que las que tiene el promedio de la OECD, que están en 24.3. De manera que para nuestro país deja de ser un lugar atractivo donde instalar empresas. Nuestro país probablemente va a perder empresas que están instaladas en Chile simplemente porque Chile es una muy buena plataforma para hacer negocios en la región. O sea, el país va a retroceder en muchos sentidos, digamos, aunque este acuerdo es mejor que la propuesta original.
Pero uno de los grandes temas también es la desigualdad que hay en Chile y hacerse cargo finalmente de la diferencia que hay en Chile, un país en este minuto de $19,000 per cápita promedio por paridad de poder de compra. Y sabemos que el tema de la desigualdad es uno de los principales talones de Aquiles de nuestra economía. ¿Cómo usted propone entonces fomentar una mayor igualdad en el país?
Bueno, yo quiero partir por decir que el país ha avanzado demasiado lento en reducir la desigualdad y que es uno de los problemas del país.
Porque eso es un poco lo que la reforma tributaria buscaba, dos cosas: recaudar más, pero también fomentar la equidad.
No hay duda. Ahora, lo primero, ¿no es cierto?, es que los sistemas tributarios o cambios en los sistemas tributarios tienen efectos muy pequeños en reducir la desigualdad. O sea, el coeficiente de Gini de Chile, digamos, que hoy día está en el error de 50, ¿no es cierto?, o 0,50, puede que baje una décima, ¿no es cierto?, con esta reforma tributaria. Baje de 0,50 a 0,49, uh-huh, a lo más. Realmente son cambios muy, muy pequeños. La gran diferencia la va a hacer básicamente si el país crece y genera muchos empleos. Eso es la herramienta más importante de todas, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, que nosotros podamos ofrecerle una educación de calidad a las personas, digamos, más vulnerables de este país, porque eso realmente va a hacer que su trabajo tenga un mucho mayor valor. Todas estas son propuestas, digamos, de mediano plazo. Ahora, si esta propuesta termina, ¿no es cierto?, debilitando el crecimiento de la economía chilena, y se traduce, digamos, en que este país va a pasar varios años, probablemente, ¿no es cierto?, con un crecimiento por debajo en su potencial, la verdad es que en materia de desigualdad le quiero advertir que lo que vamos a hacer es desandar camino. La desigualdad en los próximos dos años con toda seguridad va a aumentar.
Jorge, ¿cómo, en su visión como economista y quizás ha visto estudios, ¿cómo el trade-off entre lo que supuestamente va a ser la reforma, que va a aumentar en un 35% la tasa de impuestos, o sea, de 20 a 27, estos 7 puntos significa un 35% de aumento, versus el dinamismo de la economía? O sea, porque ha pasado y hay evidencia empírica que hubo distintas reformas tributarias que incluso aumentaron hasta el doble las tasas cuando retornó la democracia, y vimos un país que logró crecer a niveles de 5-6%. Ahora, en el margen, y estamos llegando quizá a un límite, este aumento de 7 puntos y este 35%, ¿usted ve que pueda tener efecto en el crecimiento potencial del país?
Bueno, es temprano, Cristian, para contestar eso, porque lo que conocemos ahora es un protocolo de acuerdo muy general. Pero si nos ponemos en el mejor de los casos, que cuando se aterrice esto, ¿no es cierto?, las diferentes indicaciones que se hagan, ¿no es cierto?, en realidad no tienen un efecto negativo adicional. Yo tengo la impresión, digamos, de que esto va a tener un efecto sobre el crecimiento potencial, pero indudablemente mucho menor que el que estábamos estimando para la reforma original. La tercera parte, tal vez. Pero esto va a depender no solamente de la reforma tributaria, sino que en general del ambiente en general para conducir negocios que haya en este país. Si seguimos discutiendo, ¿no es cierto?, temas como reformas, ¿no es cierto?, refundacionales, por ejemplo, en materia constitucional, en fin, reformas a la legislación laboral que la verdad es que dificultan, ¿no es cierto?, el emprendimiento en el país, la verdad es que el impacto va a ser mayor. Así que esto no solamente depende de la reforma tributaria, depende de todo el proyecto de reformas del gobierno. Ojalá, ¿no es cierto?, que el gobierno se dé cuenta, yo creo que hay un reconocimiento en ese sentido, digamos, de que uno no puede realmente progresar en ningún ámbito, particularmente en el ámbito de la desigualdad, si es que no hay crecimiento. Y el crecimiento, ¿no es cierto?, requiere confianza, ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de los temas, ¿no es cierto?, en los cuales hoy día estamos en déficit.
¿Cree que después de este protocolo de acuerdo y ahora como hay una mayor confianza, y le estoy haciendo esa pregunta pensando en de acá a final de año, ¿cree usted que ya estamos en el piso del bajo crecimiento y, como ha dicho el ministro Arena, ¿cree usted que ahora vamos a ir de menos a más en el crecimiento de Chile de acá a final de año?
O sea, a mí me encantaría que fuera así, pero no tengo esa confianza. Yo creo que aquí va a costar mucho tiempo recuperar la confianza. Aquí durante mucho tiempo tuvimos, ¿no es cierto?, autoridades que nos dijeron que su reforma era perfecta, que no tenía efecto alguno sobre el ahorro, sobre la inversión ni sobre el crecimiento. Y la verdad, las cosas que ahora tenemos una vuelta de carnero, ¿no es cierto?, son todas cosas que, como señales, ¿no es cierto?, son muy preocupantes. Yo tengo la impresión, digamos, de que probablemente en el tercer trimestre tengamos ya tasas de crecimiento IMASEC mensuales, algunos que estén bordeando el 3%. Pero yo creo que el crecimiento del año no va a ser de 3%. Yo creo que hacia fines de año vamos a tener tasas de crecimiento en torno al 3%. Y esto con un PIB potencial que pensamos está arriba de 4, ¿verdad? Y la verdad es que yo coincido con Viterio Corvo cuando él dice que el próximo año nos va a costar crecer 3.5%, arriba del 3.5%.
O sea, esta tendencia de crecimiento cercano al 3%, ¿usted lo sigue viendo incluso para el 2015?
Yo creo que el 2015 va a ser un año en que no nos va a costar llegar al 4% de crecimiento. Vamos a tener 3 años consecutivos de crecimiento bajo el potencial. Y lo peor de todo esto, naturalmente, es que esto va a tener consecuencias para el empleo. Hay sectores hoy día que están muy, muy golpeados, como es el sector construcción, que es uno de los sectores que más empleo no calificado utiliza en el país. Y la verdad es que los efectos sobre el empleo son rezagados, van a venir con un rezago en el tiempo. Y los vamos a ir viendo precisamente en lo que resta de este año. Así que yo creo que vienen tiempos difíciles para la economía chilena. Yo creo que aquí hubo un grave error, digamos, de juicio de parte de las autoridades respecto del impacto que este tipo de discusión iba a tener en las decisiones de los hombres de negocio.
Y desde el punto de vista macroeconómico, por lo tanto, ¿cree usted que está haciendo en este momento una buena política el Banco Central y adelantándose precisamente a esto que usted está diciendo, a este bajo crecimiento, al ir bajando la tasa de política monetaria? ¿Y cree usted que va, por lo tanto, a seguir bajando?
Sí, yo creo que el Banco Central tenía en realidad dos problemas. Por una parte, ¿no es cierto?, una economía desacelerándose, pero por otro lado, ¿no es cierto?, una inflación muy alta, mucho más alta de la esperada, digamos, y además con algunas connotaciones preocupantes, como por ejemplo que precios de servicios estaban mostrando alzas, digamos, muy importantes, como fue el IPC de abril. Esto llevó a que el Banco Central paralizara el proceso de bajas. Ellos en sus informes habían anticipado que ellos estaban previendo 2 bajas de tasas adicionales. La verdad es que el IPC de junio fue una grata sorpresa, mucho mejor, ¿no es cierto? No alcanzó apenas a ser una décima, ¿no es cierto?, el IPC, la inflación subyacente paró en cero y el Banco Central, ¿no es cierto?, bajó las tasas más rápido de lo que mucha gente pensaba. En el mercado, algunos ya estaban anticipando que podría haber una baja de tasa. Y yo diría que la señal más clara en eso fue la votación dividida del mes de junio.
Del mes anterior.
Claro. Eso claramente mostró que había al interior del Banco Central una preocupación por la desaceleración y que llevó a que el Banco Central se apartara de lo que es su norma, generalmente de decisiones por unanimidad. Y eso probablemente, ¿no es cierto?, también nos hace pensar que si es que la inflación ahora de julio es nuevamente moderada, hasta un 0,2%, es posible que veamos una nueva baja de tasa, ¿no es cierto?, en agosto. Así que el Banco Central ha decidido dejar a un lado la prudencia, ¿no es cierto?, por realmente preocuparse muy decididamente por la desaceleración.
Estamos hablando mucho en este momento de lo que está ocurriendo dentro de Chile y las políticas que se están aplicando dentro del país para explicar el bajo crecimiento. Sin embargo, por ejemplo, hoy día el presidente del Banco Central de Perú ha dicho que la razón de la desaceleración económica peruana, que dicho sea de paso, también ha sido muy pronunciada y bastante, el crecimiento peruano ha sido bastante más bajo de lo esperado, dice que es similar a la de Chile. Somos países que exportamos metales y el ajuste del precio del cobre ha sido significativo. ¿Cree usted que parte de esa desaceleración que estamos viendo en Chile, que estamos analizando, que es por el momento interna, responde también a un fenómeno que viene de afuera?
Ah, no hay duda. Yo conozco mucho a Julio Velarde, es un economista, un hombre muy serio. Yo diría que es una institución. Él como persona ha sido presidente del Banco Central a lo largo de varios gobiernos. Pero yo creo que Julio Velarde hay una cosa que omite, que es importante, digamos. No hay duda que lo que está pasando con el cobre es importante, pero hay problemas internos también en Perú. Hay un problema de confianza tremendo que ha paralizado la inversión privada. O sea, los paralelos con Chile van más allá, digamos, de que ambos somos productores de cobre. Tiene que ver con que ellos realmente su gran carpeta de proyectos no la están pudiendo llevar a cabo porque tienen, ¿no es cierto?, resistencia en las comunidades rurales a la instalación de estos proyectos. Y esto ha paralizado proyectos importantes como Conga, que no se ha llevado a cabo. Hay muchas dificultades. El gobierno ha ido, por otro lado, perdiendo apoyo en el Congreso, digamos, progresivamente, digamos. Y a diferencia de Chile, digamos, donde las opciones políticas, digamos, son más o menos predecibles, nollsabe lo que viene después, digamos, de Ollantahumala en Perú. Así que en Perú está el fenómeno externo, al igual que en Chile, pero hay otros problemas también.
Pero usted está hablando de un factor común, finalmente, que es la confianza.
Exactamente.
¿Cree usted que este factor común de la confianza se puede extender? También estamos viendo en Brasil, en general, a los países emergentes, y eso lo relaciono con la famosa frase que todos dicen, la trampa de los países de ingresos medios.
Bueno, claro. En el fondo, esa trampa de los ingresos medios tiene que ver con que los países, digamos, a medida que se desarrollan, la verdad es que paralizan los procesos de reforma y quieren, ¿no es cierto?, llegar a la prosperidad y alguna forma, digamos, de estado de bienestar, ¿no es cierto?, muy rápidamente. Y eso, digamos, la desatención a los elementos que garantizan el crecimiento económico lleva, ¿no es cierto?, a alguna forma, ¿no es cierto?, de trampa de los ingresos medios.
Yo quiero volver un poco a su experiencia como consejero del Banco Central y preguntarle si es que esta posible baja de tasa, llegando a una tasa del 3%, puede llegar a ayudar en el margen a la economía a crecer un poco más.
Yo creo que sí, Cristian. Yo creo que la política monetaria es la principal herramienta de estabilización que tienen los países que tienen credibilidad en su política monetaria, como es el caso de Chile. Esto actúa a través de diversos canales, bajan las tasas cortas, bajan las tasas largas, se deprecia el tipo de cambio, ¿no es cierto? Pero estos son efectos relativamente de mediano plazo. Y el problema que uno tiene cuando tiene un problema de confianza en los países es que la baja de las tasas de interés no es suficiente. Si tú le preguntas a un empresario hoy día si él realmente paralizó sus inversiones porque está esperando que el Banco Central baje la tasa a 25 puntos base, lo que va a tener usted es que la persona se va a reír y va a decir, mire, mis problemas son mucho más serios que eso. Mucho más serio. Más aún, el propio Banco Central ha dicho, las tasas de interés de largo plazo están en niveles récord históricos, nunca vistos. O sea, las tasas que más importan para la inversión ya están bajas. De manera que la contribución del Banco Central es importante, la vamos a ver reflejada especialmente el año 2015, ¿no es cierto? Un año después probablemente, y por lo tanto hay que hacerlo. Pero no esperemos que el Banco Central resuelva los problemas que hemos creado, ¿no es cierto?, en otras áreas de la economía.
Ahí yo quería ser un poco más concreto. Por ejemplo, si llegara el Banco Central y llegara a una tasa, porque ya ve que la cosa está en urgencia, digamos, y llegara a una tasa un 1%, ¿qué pasa con las tasas a las cuales se financian los empresarios o se financia la gente en un crédito hipotecario? ¿Pueden llegar a bajar más allá de lo que está ahora? Un crédito hipotecario está a 3.5, 3.9. ¿Puede llegar un crédito hipotecario a tener una tasa de un 2%, un 2.5? ¿Qué dice ahí su experiencia?
No, eso es más difícil, porque la verdad es que nuestras tasas de largo plazo están más arbitradas. Las tasas cortas no están arbitradas con las tasas externas, porque está el tipo de cambio por medio, digamos, que hace que no se puedan arbitrar. Pero las tasas de largo plazo, digamos, como son sobre periodos mucho más largos, digamos, el tipo de cambio influye menos. Por lo tanto, nuestras tasas van a estar de alguna manera regidas por lo que pasa en el resto del mundo. Y en el resto del mundo las tasas largas se van a ir para arriba, ¿verdad?
O sea, bueno, eso claro, eso es lo que usted está esperando.
Eso es lo que todo el mundo está esperando, y lo único que nos falta saber es a partir de cuándo comienzan
el
a subir,
timing,
¿no es cierto?
Por lo tanto, el Banco Central no puede hacer tantas cosas como para que la economía se dinamice.
Bueno, lo que puede hacer, digamos, es lo que siempre ha hecho, que es política monetaria, que no es poco. La verdad es que hace una herramienta de estabilización. Hay estudios interesantes que se han hecho, por ejemplo, para ver cuánto ha ganado Chile con tener un banco central independiente y con tener una política fiscal basada en reglas, ¿no es cierto? Y la verdad es que la volatilidad de la actividad en Chile ha bajado significativamente. O sea, realmente estas herramientas son mucho más poderosas de lo que la gente piensa. Y sobre todo cuando la volatilidad afecta mucho más a la gente vulnerable, no es una poca cosa, es algo muy importante.
Hablando ahí de gente vulnerable, quería entrar un poco en el problema de la inflación. Vemos ahora que con estas bajas marginales de la tasa, el dólar está a 500, llegando ya a los 570 pesos. El dólar en sí, hay un montón de bienes que nosotros importamos, de partida la encina, gran parte del vestuario. No sé, eso ayuda a los exportadores, pero también hay un gran sector que importa cosas.
Y somos un país importador, pero una economía exportadora.
Exacto.
Claro.
Entonces, ¿usted ve que el Banco Central pueda mirar con algún tipo de preocupación algún nivel de tipo de cambio? O sea, si el tipo de cambio empieza a llegar a 600, ¿el Banco Central se puede llegar a poner inquieto y ocupar otras herramientas como para mitigar esa alza importante del tipo de cambio?
A ver, el Banco Central normalmente dice que, y esto es correcto, digamos, que ellos tienen una meta, y esa meta es la inflación. No tienen metas de tipo de cambio. Hay países que tienen metas de tipo cambio también implícitas, como por ejemplo Perú, porque son países muy dolarizados. En el caso nuestro, afortunadamente, no somos un país dolarizado, y el Banco Central ha dicho que el alza de tipo cambio no es algo malo, que incluso es parte de la solución. Todo eso, dicho todo eso, la verdad es que cuando el tipo de cambio sufre una alza, digamos, que de alguna manera, no sé, todo aparece como excesiva, aparece como no justificable sobre la base de los fundamentales del país, el Banco Central mete la manito. Y eso lo ha hecho en el pasado, cuando ocurrió, ¿no es cierto?, cuando fue elegido Lula por primera vez en Brasil, con la crisis argentina, ¿no es cierto? El Banco Central, digamos, interviene no solamente cuando el tipo de cambio está muy bajo, sino que cuando está muy alto. Yo creo que hay pocas probabilidades de que eso vaya a ocurrir en la medida que el tipo de cambio se acerque a niveles de 570, 580. Yo creo que el Banco Central no va a intervenir de ninguna manera.
Es caro, además, para el Banco Central intervenir.
Es extraordinariamente caro. Extraordinariamente caro. Ahora, es más caro cuando tiene que comprar dólares, sí, claro. Porque la verdad es que endeudarse en UF para invertir en dólares afuera significa perder por cada dólar que compra. Claro. Al momento de vender dólares, digamos, eso se deshace en algo. Pero la verdad es que mi impresión, digamos, es que el Banco Central, digamos, claro, dentro de cierto rango, va a mirar pasivamente lo que ocurre con el tipo de cambio.
Para ir cerrando, Jorge...
Estamos conversando con Jorge de Sormol, economista.
Usted ve, porque ahora se habla que Chile solamente puede llegar a un 4%. ¿Ya como que se olvidó del 6% potencial, o podemos llegar solamente a ese 4%, o habrán herramientas como para crecer más?
Bueno, la verdad es que del 6 nos olvidamos hace harto tiempo. O sea, en la retórica política hay mucha gente que todavía habla del 6, pero el crecimiento potencial estimado por el Comité de Expertos era de 4,8. Ahora, claro. Como la crisis energética, digamos, cada vez, ¿no es cierto?, se va tornando algo más compleja, incluso sin cambio en la regla tributaria, yo hubiera apostado a un PIB potencial más cercano a 4,5, 4,6, ¿no es cierto?, para los próximos años. Yo creo que después de toda esta incertidumbre y los problemas de confianza que van a afectar la inversión, que es parte importante, digamos, de los determinantes del PIB potencial, es posible que nos empecemos a acercar más a 4%. Yo no quiero ir más allá porque la verdad es que soy parte del comité de expertos, digamos, uh-huh. Estoy trabajando en el tema, digamos, este es un tema, digamos, donde yo creo que tenemos que esperar a que el propio comité de expertos dé su veredicto.
Y hay, por la parte fiscal, ¿usted ve que hay cosas que van a apuntalar la economía en términos de estructura?
Bueno, hay un plan de infraestructura con...
Yo creo que efectivamente es una buena pregunta. Yo creo que el énfasis ahora, ¿no es cierto?, en hacer algo muy importante por el lado energético puede explicar a veces hasta un cuarto de punto de más crecimiento, ¿eh? Uh-huh. De potencial, y esa es una herramienta que hay que hacer. Y si por el lado de la infraestructura también se hace un esfuerzo con un gran programa de concesiones, también. Así que hay medidas que se pueden tomar por el lado de la oferta para que el PIB potencial se revitalice un poquito. Pero en el corto plazo, nada más importante que recuperar la confianza.
Muy bien, muchas gracias, Jorge, por haber conversado con nosotros esta mañana aquí en Información Privilegiada. Para todos los que se estaban integrando hace poco a la radio, estábamos conversando con Jorge de Sormo, doctor en economía del MIT, ex vicepresidente y ex consejero del Banco Central de Chile. Vayan al Distrito del Lujo de Parque Arauco. Es un espacio único en Santiago dedicado a marcas exclusivas del mundo de la moda que marcan las tendencias precisamente de la moda en el mundo. No se lo pierdan, y además tiene estacionamiento premium. Vayan entonces al Distrito del Lujo en Parque Arauco. Y Marqués de Casa Concha de Concha y Toro tiene que estar siempre sobre su mesa porque se van a ir a la segura. Y no lo decimos solo nosotros, sino también reconocimientos nacionales e internacionales. Nos vamos a ir ahora a una pausa para después ver con Luis Felipe Alarcón, economista de Euromérica, cómo está abriendo el mercado en Chile y en el mundo. Vamos y volvemos. Con Pentamarket puedes ser parte del IPO más grande del año y también el más grande de la historia. Invierte en la acción de Alibaba cuando salga, eso será después del 1 de septiembre, y además aprovecha de conocer todas las trade ideas de Pentamarkets. Todo esto en pentamarkets.com o llamando al 2247-8000. Y vayan a Brooks Brothers, a sus 4 tiendas en Santiago o en Concepción. Ahí pueden encontrar ropa para hombres, mujeres y también para niños. No se la pierdan. Y muchos pueden opinar, pero cuando lo hace un experto, la experiencia pesa más. En Rotary Kraus son expertos en multifocales y opinan que no puedes perderte esta oportunidad. Llévate unos marcos más cristales multifocales desde los 69.900 pesos. Vamos a ver entonces cómo está abriendo el mercado, no solo...
Confirmado que la Shakira está embarazada, eso sí.
Ay, en noticias, en cosas que nos importan. Oye, yo estoy viendo primero Estados Unidos, ¿lo ya tienes tú ahí? Está abriendo al alza, el Dow Jones en este momento está subiendo un 0,28%, 0,30% arriba, el S&P y el Nasdaq, medio punto arriba. Sin embargo, lo más relevante que está pasando hoy día en materia de mercados, al menos en Chile, es el alza del dólar, Cristian.
Sí, la volatilidad está cayendo 8,25% y el dólar está a 567,55. Sigue subiendo, hoy día está subiendo medio punto, 3 pesos. El dólar entonces se empieza a acercar a ese nivel de 570 pesos por dólar. La bolsa chilena...
Espérate, por lo tanto, desde el martes hasta ahora ha subido alrededor de 13 pesos desde el anuncio del Banco Central de baja de tasa.
¿13 o 17?
Ah, 17 dices tú, no.
¿Desde 550?
Chuta, ya vamos a confirmar ahora el dato. Bueno, puede ser 17 pesos.
Sí, más o menos.
En 4 días.
El IPSA al alza, un 0,29%. La acción más transada es Falabella. También con 549 millones de pesos. Banco Santander, 513 millones de pesos. Y Falabella está subiendo un 1,7%. LAN subiendo un 1,1%. El Banco Chile subiendo también un 0,99% en estas primeras transacciones. Sonda subiendo un 0,92%. De las principales caídas en este minuto está Vapores con un... con una caída de 1,7%, Enersis con una caída leve de 0,15%. Hay 13 alzas y 4 bajas en este minuto en la bolsa chilena.
Bueno, llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Muchas gracias por habernos acompañado. Los vamos a dejar ahora con las noticias en Duna. Después viene Suena Bien a la 1 de la tarde, la edición central de Noticias en Duna. Y 1:30 de la tarde vuelve Información Privilegiada para contarles a ustedes cómo ha ido evolucionando los mercados, cómo ha ido evolucionando el dólar y cómo ha ido evolucionando también la volatilidad.
A la 1:30 está el equipo Soledad Brink y
Gonzalo Restini,
el licenciado.
Sí,
que a todo esto le recomiendo está buena y ocurrente la columna que tiene en el diario Pulso.
¿De hoy día de Gonzalo Restini?
Sí.
La vamos a leer.
Me sorprende.
A ver cómo se titula, de qué manera. A ver,
es que se titula algo como More o More. Y hace un paralelo con el tema de. Claro, la ley More versus la ley More, con una sola O.
Vamos.
En la página 19. En la zona trader está ahí la columna de
Gonzalo Restini en el diario Pulso.
Sí.
Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan un gran día.